estudiáramos por un momento la palabra de Dios, y mi intención es que en esta ocasión nosotros terminemos ahora sí con este tema que hemos tenido pendiente por los últimos 2-3 domingos acerca de la circuncisión allí en Filipenses capítulo 2. Hermanos, habrán notado que ya traigo anteojos. Le pido una disculpa de antemano porque toda la semana antepasada y la pasada y hace como 2 meses no veía bien. Entonces a lo mejor usted me vio en la calle y me saludó y yo ni lo vi. Perdóneme. Seguramente pasó con alguien eso, pero ahora ya lo voy a ver. Ahora ya veo hasta los de atrás. Antes nada más veía su cabeza así, no sabía si estaban dormidos o despiertos, pero ahora ya los voy a ver. Muy bien, hermanos, vamos a Filipenses capítulo número 2, y vamos a culminar hoy este día, hermanos, con este estudio que hemos estado teniendo acerca del tema y el asunto de la circuncisión. Y vamos a tener, hermanos, como culminación precisamente un estudio, una consideración acerca de lo que hemos estado viendo últimamente sobre este asunto. Hemos estado aprendiendo acerca de lo que significa propiamente la circuncisión en la escritura, y ya vimos el aspecto biológico o el aspecto físico de la circuncisión, y aprendimos que es simplemente cuando se remueve el prepucio, ¿verdad?, en los varones. Y hemos aprendido desde la semana pasada y la antepasada el verdadero significado espiritual, por decirlo así, de la circuncisión. Y sencillamente lo que hemos aprendido es de que significa, o tiene el significado o la intención de comunicar, hermanos, de que se ha desechado del cuerpo del varón la parte pecaminosa, que era lo que significaba o simbolizaba el prepucio. Al mismo tiempo aprendimos que cuando hablamos nosotros de la circuncisión, hermanos, tenemos que entender que es porque Dios estaba buscando que se engendrara una raza santa, una nación santa, que eran todos los hijos de Abraham. Entonces Abraham es circuncidado y él circuncida a su hijo, y cuando Isaac engendra a su hijo circuncidado, hablando de Isaac, y después, por eso a los 8 días de nacido, Jacob y sus hijos y todos los demás fueron circuncidados. Por eso, para un judío, decir que era hijo de un padre incircunciso o decirle que era incircunciso era igual a ofenderlo, era lo mismo que faltarle el respeto. Así que en este tenor quiero que regresen a Filipenses capítulo número 3, y allí en el versículo número 3 de Filipenses 3:3, nosotros tenemos una declaración, un rengloncito muy sencillo que dice allí: pues nosotros, o porque nosotros, somos la circuncisión. La semana pasada, para beneficio de mis hermanos que no han estado o no pudieron estar la semana pasada, insisto en que mi hermano Rosendo está encargado ahora del ministerio de grabar estas predicaciones. Si usted quisiera oírlo de la semana pasada y la antepasada, puede ir a la mesa y ahí hay cassettes. Pero la semana pasada y la antepasada estábamos aprendiendo qué significaba para Dios esta onda de la circuncisión, y estábamos aprendiendo sobre todo que, hermanos, bíblicamente hay una manera en la que las personas hoy nos podemos acercar a Dios, y eso es a través de la sangre del Señor Jesucristo, confiando solamente en Él. Pero aprendimos de que si nosotros pusiéramos eso como una base, como un cimiento, hoy en día y hace mucho tiempo siempre ha habido gente que a esa base le quieren añadir siempre muchas cosas. A esa base quieren ellos, salió igual, ¿no?, ponerle, hermanos, encima algo más, diciéndole a usted que si usted no tiene eso, entonces usted, hermano, no es salvo. Y aprendíamos que cuando eso que se pone encima es la circuncisión, entonces Pablo llama a esas personas, ¿cómo?, en el versículo número 2. ¿Cómo los llama? los mutiladores, que era gente que no le interesaba cómo estaba su vida, no le interesaba qué había en su corazón, no le interesaba si usted creía en Dios y confiaba en Él o no, no le importaba. Lo que le importaba a esa persona era si usted tenía la mutilación en su carne de la circuncisión, era lo que les interesaba. Por eso Pablo habla de ellos como los mutiladores. Y nosotros ya aprendimos que hay también remojadores, que es la gente que se interesa en el bautismo nada más, ¿verdad? Y por cierto, le aviso que dentro de 8 días no hay bautizos, vamos a dejarlos hasta nuevo aviso, para que no se asusten de que les voy a avisar en el momento, ¿sí? Hasta nuevo aviso hay bautizos, pero esos serían los remojadores, los que ponen el énfasis solamente, hermanos, en el acto externo de remojar a la persona, de meterla al agua, no les importa nada más. Los remojadores, están los modistas, están los aleccionadores y un montón de gente que cree que en razón de sus obras externas es como nosotros nos podemos acercar a Dios. La semana pasada aprendimos, ¿verdad? Si usted se acuerda, estudiamos un texto en Gálatas, que lo voy a recordar rápidamente, acerca, hermanos, de la verdad en cuanto a la circuncisión. Y nosotros habíamos aprendido allí, si usted me acompaña a Gálatas capítulo número 5, hermanos, ¿se acuerda usted acerca de qué valor tiene la circuncisión? ¿Quién me puede decir qué valor tiene la circuncisión? Ninguno, ningún valor, hermanos. Gálatas capítulo número 5, versículo número 5 dice: pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Capítulo 6, versículo 15, ¿qué dice? Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino ¿qué es lo que vale? Una nueva creación. ¿Se acuerda usted entonces que aprendíamos, hermanos, que bíblicamente nosotros tenemos aquí un papá, vamos a ponerle un papá circuncidado, y la mamá obviamente no podemos decir si era circuncidada o no, porque es una obra, un acto, una acción que no se puede efectuar en mujeres, obviamente, es en varones. Si la mamá pues no podía ser circuncidada, pero el papá era circuncidado, el hijo, ¿dentro de qué pacto nacía? Del pacto de la circuncisión. Entonces, ¿qué hacían con el hijo a los 8 días de nacido? Lo hacían un circuncidado para que cuando fuera grande y él tuviera otra vez su esposa, aprendimos entonces que sus hijos nacían dentro del pacto de la circuncisión, ¿verdad? Y aprendimos por qué la circuncisión, o por qué Dios pidió que se hiciera eso cuando es algo que no se puede practicar en la mujer. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? El hombre es el que da la semilla. ¿La mujer pasa naturaleza pecaminosa? ¿Están contentas, hermanos? Es el hombre el que pasa la naturaleza pecaminosa, no es la mujer. La mujer pasa naturaleza humana, claro. La mujer, pues obviamente, pero la naturaleza pecaminosa, la carne, no, la carne que es lo que nos hace alejarnos de Dios, no es pasada, hermanos, por la mujer, es pasada por el varón. ¿Sí, hermanos? Es interesante, ¿verdad? Y de allí entonces que Dios exigiera al varón a circuncidarse, no a la mujer. Pero aprendimos de otro lado que también en la Biblia se nos habla mucho acerca de la circuncisión, hermanos, no del varón, sino del corazón. Y eso es algo que las mujeres y los hombres tenemos, ¿verdad? ¿Qué es la circuncisión del corazón? ¿Alguien me puede ayudar? La semana pasada estudiamos eso. ¿Qué era la circuncisión del corazón? Sacar, ¿qué? ¿El pecado de dónde? Del corazón. De manera que cuando yo engendro un hijo espiritual, ¿cómo es? Circuncidado del corazón, ¿verdad? Si yo soy alguien incircunciso de corazón, que es decir, soy testarudo, terco, desobediente, aunque tenga circuncisión en la carne, no me sirve de nada. Eso es lo que dice Pablo, no me sirve de nada. Entonces, hoy vamos a concluir el asunto. Pusieron allí, creo, no sé si alcanzaron a poner en el pizarrón, Pero poníamos la pregunta, ¿qué es mejor, ser judío o ser cristiano? ¿Qué es mejor, ser judío o ser cristiano? Ser judío por estar en esta, hermano, en este pacto que solo Dios le prometió a los judíos. Acuérdese usted que hay cosas que Dios le prometió a los judíos que no se las prometió a nadie más. No se las prometió a los mexicanos, no se las prometió a usted porque no es judío. Pero hay cosas que sí son promesas para usted si es cristiano. Entonces, si usted entendiera todo lo que significa ser judío y lo que significa ser cristiano, ¿qué escogería? Si no sabe, espero que se decida usted hoy. Vamos a ver, si le parece, 7 verdades, rápidas las vamos a ver, 7 verdades por las que un judío no es superior a un cristiano. ¿Sale? El judío, hermano, mire, nos quitamos el sombrero, mis respetos al judío porque es el escogido por Dios. Mi Señor Jesucristo, ¿de qué raza es? Es judía. Él es una persona judía, fue circuncidado el 8º día, guardó toda la ley a la perfección. Ajá, es mi Señor. Pero, ¿qué diferencia hay entre un judío y un cristiano hoy? Vamos a ver 7 verdades, ¿sale? ¿Qué les parece si empezamos? Número 1, la primera verdad la encontramos allí en el Nuevo Testamento de la siguiente manera. Busque en su Biblia, por favor, Romanos capítulo 9, versículo 24. Aquí vamos a poner a la iglesia, ¿sí? O al cristiano. Y número 1. La primera verdad por la que un cristiano, hermanos, no es inferior a un judío, es por la naturaleza de la iglesia. Déjeme ponerle aquí, es o somos la iglesia una nueva creación. Y le voy a pedir que me acompañe rápido a algunos versículos que vamos a estudiar. Vamos a empezar en Romanos. Le voy a pedir, hermano, por favor, su atención. Le voy a pedir que me siga aquí. No se vaya a perder en otras partes de los pasajes. Sígame en cada versículo que vamos a ver. Ayúdense a encontrar las citas. Arrancamos, ponga su separador en Filipenses, listo. Y arrancamos en Romanos. Encuentre Romanos capítulo 9, por favor. Que le ayuden a encontrarlo. Y encuentre conmigo el versículo 22, es un pasaje un poquito complicado, no mucho, pero es básicamente entender que Pablo está hablando en el capítulo 9 de los judíos, ¿de acuerdo? Y de cómo Dios escogió a los judíos y no a los mexicanos. ¿Por qué Dios escogió a los judíos y no a los árabes? ¿O no escogió a los ingleses o a los mayas? ¿Por qué a los judíos? Bueno, Pablo habla de su misericordia y su soberanía. Pero vamos a empezar a leer en el versículo 22. ¿Y qué? Romanos 9:22. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, ya se fijó, sino también Pablo está diciendo que hay algo diferente, aquí podríamos decirlo de esta manera. Antes en Abraham, o en el tiempo de Abraham y en el tiempo de Moisés, el mundo se dividía en 2 tipos de personas. ¿Quiénes y quiénes? Judíos y gentiles, o puesto de otra manera, los circuncisos y los incircuncisos. Los mayas, ¿qué eran? Incircuncisos. Los egipcios, incircuncisos, aunque sabe usted que los egipcios practicaban la circuncisión, no como un rito, sino por los aspectos higiénicos de la circuncisión. Pero aunque practicaban la circuncisión como una práctica médica, espiritualmente eran incircuncisos o circuncisos. Incircuncisos. El mundo se dividía en esos dos. Lo que Pablo está diciendo ahí en Romanos es que aunque el mundo en ese entonces se dividía en circuncisos e incircuncisos, la iglesia, es algo maravilloso, está compuesta, hermanos, de, ¿cómo lo decimos? de estos dos, o por decirlo así, de ninguno de estos dos. Usted dice, ah, caray, ¿cómo está el rollo? Vamos a Colosenses, otra cita. Colosenses capítulo 3. Encuéntrenla rápido, hermanos, porque si no, nos vamos a ir largo. Colosenses, por favor. Después de Filipenses, donde tiene usted su separador, está Colosenses, y encuentra el capítulo número 3, versículo número 9. Vamos a empezar a leer desde ahí. Colosenses 3, 9. Ayúdense a encontrar las citas. ¿Listos, hermanos? Dice así, Colosenses 3, 9. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Hermanas, aquí no está hablando de su esposo. Está hablando, hermanas, del viejo hombre. Ahora, deténgase un segundo allí. Hay una coma, no terminé la idea, pero hay una coma. Y deténgase tantito. Despojarse del viejo hombre, ¿no le suena igual a la circuncisión en la que se despojaban del prepucio? ¿O a sacar algo pecaminoso? Pablo está diciendo eso. Ya no se echen mentiras los unos a los otros. Despójense, desháganse del viejo hombre, dice el versículo 9, con sus hechos. ¿Pero qué tenemos que hacer? Versículo 10. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y luego vea el 11, hermano. Donde no hay griego ni judío. ¿Qué más? Circuncisión ni incircuncisión. Bárbaro ni escita. Siervo ni libre, sino que, hermano, Cristo es el todo y en todos. Hay que masticarle un poquito a toda esa frase, pero sencillamente lo que está diciendo aquí, hermano, esto es muy simple. Mira, el judío entre circuncidados e incircuncisos. El romano decía, no, o el grecorromano, ¿verdad? El mundo se divide entre romanos y bárbaros. Nosotros éramos los bárbaros. Amén. Nosotros éramos los bárbaros, porque no éramos romanos, no éramos una cultura, hermanos, de letras y literatura y escultura para ellos. Entonces el mundo siempre dividía el romano dividía entre los romanos y los demás, la chusma, ¿no? Luego llegaba, hermano, otra persona y decía, no, el mundo se divide entre esclavos y libres. Acá los libres, allá los demás. ¿Cuáles? Los esclavos. Pablo dice, hermanitos, la iglesia no se compone, no tiene que ver con esclavos o libres, o bárbaros y escitas, o incircuncisos e incircuncisos, o judíos y gentiles, sino que Cristo es el todo y en todos. ¿Se fija, hermano? ¿Qué le tiene usted que temer o pedir al judío? Nada, mi hermano, nada. ¿Cómo? La barba, trabajo, dinero, dirían algunos. Vamos a ver el último de este punto 1, Gálatas capítulo 3, donde hemos estado ya antes. Gálatas 3. Rápidamente, hermanos. Gálatas capítulo 3, nada más un segundo. ¿Cómo le digo? Si quisiéramos estudiar en detalle todo esto, ¿sabe qué tendríamos que estudiar? Todo Gálatas y un pedazote de Romanos. Pero no lo vamos a hacer. Los circuncidados, ¿de quién eran hijos? De Abraham, ¿verdad? De Abraham. Entonces el mundo se dividía en hijos de Abraham y los que no eran hijos de Abraham. O hijos de quién sabe quién, ¿verdad? Bueno, vea lo que dice Pablito en Gálatas 3. Cheque, esto es la verdad para usted, ¿eh? Así, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. 7, conclusión. Sabed, por tanto, que los que son, ¿qué? De fe, estos son hijos de Abraham, los que son de fe. 8, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Versículo 9, De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces, en Cristo, usted, hermano, es como si fuese un hijo de Abraham. ¿Por qué? Estamos en la fe. Vámonos rápido. Número 2. ¿Por qué un judío no es superior a un cristiano? Bueno, porque, hermano, el judío y el gentil, los dos somos igual de pecadores. ¿Quién dice amén? Nadie, ¿verdad? Bueno, vamos a ver rápidamente Romanos capítulo 3. Nada más una cita vamos a ver aquí, porque si no es mucho. Romanos capítulo 3. Y mire, déjeme explicarle el contexto antes de que le echemos un ojo al contexto. Déjeme explicarle, hermano, en qué es lo que se trata esto. Toda la carta a los Romanos, que es posible que la estudiemos más adelante, no sabemos, pero está tratando de probar que todas las personas delante de Dios somos pecadores. Pero cuando eso se le hablaba o se le decía a un judío, inmediatamente el judío brincaba y decía: ¿qué te pasa? ¿Cómo que yo voy a ser igual que un mexicano o que un azteca? ¿Qué no sabes que yo soy judío y tengo la circuncisión? ¿Qué no sabes eso? Entonces Pablito escribe una carta de las profundas en cuanto a teología, hermanos, que es la carta a los Romanos. Y vamos a ver lo que dice en el capítulo 3. Vea cómo empieza el capítulo 3. ¿Cuál es la pregunta del capítulo 3? ¿Qué ventaja pues tiene el judío? Si usted quisiera saber esa respuesta, lea su Biblia. ¿Qué ventaja tiene el judío? Muchas. Ahí Pablo dice, ¿verdad? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Dice Pablo. ¿Qué dice el versículo 2? Así la primera palabrita. Mucho. Sirve mucho ser judío. Sirve mucho tener la circuncisión. Y decimos: oh, pues, ¿no que no servía? Bueno, tiene que leer la Biblia para que vea en qué sentido es como sirve, ajá, la circuncisión. ¿En qué sentido? Ahora, versículo 9. Entonces ahí es donde entramos. ¿Qué pues, dice Pablo, somos nosotros mejores que ellos? ¿Pablo era judío o gentil? Judío. Cuando dice somos nosotros, ¿a quién se está refiriendo? A los judíos. Está diciendo: a ver, judíos, de veras, ¿nosotros los judíos somos mejores que los gentiles? ¿Qué contesta Pablo? ¿Ya vio 3:9? ¿Qué dice? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? No. En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles. ¿De qué los hemos acusado? Que todos están bajo pecado. ¿Los judíos también? Completamente. ¿Los gentiles? Peor, ¿no? Porque ni a circuncisión llegábamos, hermano. Ni a remojo, ¿verdad? No llegábamos a esa. Estamos, hermanos, en ese sentido, en la misma situación que ellos. Usted se sabe de memoria seguramente el versículo 23. ¿Quién se sabe Romanos 3:23 de memoria? Todos, ¿verdad? Por cuanto... Ahora, ¿quiénes son todos? Eso, muy bien, hermano. Pues todos, ¿verdad? Judíos, gentiles, bárbaros, romanos, mexicanos, mujeres y hombres. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, somos iguales. Pero vea la tercera verdad aquí, hermanos. ¿Por qué un judío no es superior a nosotros? Porque el judío... aunque somos igual de pecadores, vamos a ponerle aquí, hemos sido redimidos de la misma manera. Discúlpeme mi letra, ¿eh? Hemos sido redimidos de la misma manera. ¿Dónde dice eso? Romanos 3:23. ¿Qué dice? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y vea el 24, hermanos. Ahora, léalo como debe de ser. Su versículo 23 solamente tiene una coma, no tiene un punto y aparte, ¿ya vio? Entonces, ¿cuál es la manera correcta de leer? Por cuanto todos pecaron, bueno, la manera correcta de leer es desde el versículo 21. Déjeme leerlo. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de ¿qué? De la fe en Jesucristo, no de la circuncisión. Por medio de la fe en Jesucristo, ¿para quiénes? Hermanitos, ¿para quiénes? Todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces yo le pregunto a usted, ¿cómo se salva un judío? ¿Por la fe? ¿En quién? ¿Cómo se salva usted? Amén. ¿Y si usted no es circuncidado, se puede salvar por la fe en Cristo Jesús? ¿Aunque no sea circuncidado? ¡Sí, hermano! No se asuste. ¡Sí, hermano! Esa es la gracia que nos trae aquí, la noticia que nos trae Romanos. Ahora usted está en el capítulo 3, salte hasta el capítulo 3, versículo 30, allá al final. ¿Cuál es la conclusión de Pablo? Versículo, ¿qué les parece si vemos el 28, hermanos? 28. Romanos 3, 28. Concluimos, pues, dice Pablo, que el hombre es justificado por fe. Usted puede ponerle ahí, que el hombre es justificado por fe sin la circuncisión. Hermanito, puede ponerle ahí, el hombre es justificado por fe sin el bautismo, sin corbata, sin, ¿qué más? Un corte de pelo como yo quiera. Por la fe. Ahora, no quiere decir que no va a hacer buenas obras, la Biblia es clara, pero la conclusión es, el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. 29, mire qué preguntas. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe, ¿a quiénes? A los de la circuncisión, y por medio de la fe, igualitos. ¿Cómo ve, hermano? Entonces no le saque, no, que no lo amedrenten porque usted, que un judío de repente venga y le diga incircunciso, se siente feo, se siente feo que un judío te vea así y no te quiera saludar. Me ha tocado, ¿verdad?, de pasar por judíos, por lado o estar donde están judíos y de veras le hacen así. ¿Quién sabe por qué? Bueno, porque soy gentil, yo soy un, ¿cómo se llaman? ¿No saben el término? Kashna o Pashna. Les voy a traer el término que ellos usan para decir como fuchi, ¿verdad? Gentil, cuidado gentil, ¿verdad? Y uy, pero hermano, ¿ya vio su Biblia? El judío es redimido de la misma manera que usted ha sido redimido. Vámonos rápido. Número 4, hermanos. 4. ¿Qué verdad nos ilustra la Escritura, hermanos? Vamos a ver, bueno, una cita que ya habíamos visto ahorita es Gálatas 5:6. Básicamente, el punto aquí es que nosotros ahora, vamos a ponerlo así, ahora nosotros somos el Israel de Dios. Y estas citas están en Gálatas, así que vamos rápido allá para verlas, hermanos. Gálatas capítulo 5. Gálatas 5, verso 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Capítulo 6, versículo 15. 6, 15 de Gálatas. Porque en Cristo Jesús ni la incircuncisión vale nada, ni la circuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Ajá. La ventaja que tenemos, estamos hablando de Gálatas 5, 15 y 16, es de que la ventaja o la diferencia que tenemos con un judío es de que la circuncisión ya no cuenta. Y en Cristo somos exactamente igual de escogidos que lo que era el Israel de Dios. Ajá, en aquel entonces, hablando de Jacob y todo ello. Número 5, rápido. Nosotros tenemos a Abraham como padre. Hay un cantito de niños, ¿verdad?, que habla de padre Abraham. Tenemos a Abraham como padre. Vamos a ver Gálatas capítulo 3, hermanos. Discúlpeme que vaya tan rápido, pero necesitamos hacerlo. Gálatas capítulo 3, verso 9. Aquí usted tiene la cita que habíamos leído hace un rato. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Ahora, esto, hermanos, esto que viene, a lo mejor a usted le va a costar trabajo creerlo, pero ahí está en la Biblia. ¿Sí? A lo mejor le va a costar trabajo creerlo, pero vea qué claro es. Gálatas 3, versículo 29. ¿Listo? Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente que linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Usted es linaje de Abraham. Ay, mi genealogía no checa, hermano. En Cristo usted tiene una nueva genealogía. Ese es el punto. Y la genealogía de Cristo, ¿de quién viene Cristo? Según la carne. Según la carne, ¿de quién viene Cristo? ¿Es mexicano? ¿Fue mexicano? Judío. ¿Y los judíos de quién vienen? De Abraham. Y si usted es descendencia de Jesús, usted es, hermano, linaje de Abraham. Porque usted tiene, hermanos, ahora la naturaleza del Señor Jesucristo. Vamos a ver otra cita, perdón. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, por favor. Me quedan solo 7 minutos. Romanos capítulo 4, por favor. Vamos a ver versículo 11 y versículo 12. El ejemplo de Abraham, Romanos 4:11, dice, ¿listos? Romanos 4:11, insisto, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre, ¿de quién? De todos los creyentes no circuncidados. ¿Cómo ve, mi hermano? A fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Versículo 12, y padre de la circuncisión también, justo por la fe vivirá antes de ser circuncidado. Y como sello de esa justificación por la fe, le dio la circuncisión. Y los judíos estaban clavando, precisamente lo hemos dicho antes, en este asunto de la circuncisión. Número 6, hermanos, ¿por qué no somos inferiores a un judío? Porque, hermano, ahora nosotros tenemos acceso por un mismo espíritu al Padre y no tenemos entonces una separación, no hay separación. Vamos a ver unas citas a este respecto, hermanos. Están en Efesios 2, Efesios. Ojalá usted pueda de perdida ir tomando notas y que usted pueda estudiar en su casa esto con más calma. Efesios capítulo 2, verso 11. Aquí les voy a pedir que todos me acompañen. Efesios 2:11. Es necesario detenernos un poquito aquí, 2 minutos extras nada más. Efesios 2:11. ¿Listos? Hermanos, ¿listos? ¿Sí? Vamos a ver. 2:11 dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Eso es todo lo que eran. Era un grupo de gente circuncidada según la carne. ¿Sale? Versículo 12. En aquel tiempo estabais, ¿cómo? Sin Cristo. ¿Qué más? Alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Y qué más? Ajenos a los pactos de la promesa. Y aparte, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos antes. Pero, versículo 13, hermano. Pero ahora, ¿en dónde? En Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, mire, hermano, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Que de ambos pueblos, ¿cuáles pueblos? Gentiles y judíos, ¿qué hizo? Mire qué poder de mi Señor, hermano. Hizo uno derribando la pared intermedia de separación. Lo que antes separaba a un judío de un gentil, hermano, hoy en Cristo ya no existe. Ya no existe. Yo le comenté que hace como 4 meses fui con mi esposa a una cena de un pastor y lamentablemente, hermanos, no pudimos concretar el asunto, pero en esta cena estábamos nosotros sentados en una mesa con otros pastores y 3 mesas enseguida llegaron unos hermanos cristianos judíos, de esos de, ¿verdad?, de rolito, de negro, de todo. Unos hermanos de la circuncisión. Y hermanos, les digo que eran hermanos que entendían esto porque pasó uno de ellos a orar y dice, nosotros creemos en el Mesías y declaramos que Jesús es nuestro Mesías. Y ustedes son nuestros hermanos. Y estaban ahí comiendo con todos los pastores gentiles, no se lavaron las manos 7 veces, ni lavaron sus cubiertos 7 veces. ¿Qué dieron de comer? ¿No te acuerdas? Pollo, ¿verdad? Pollo, ellos pueden comer pollo. Pero imagínense que hubiera sido carnitas. Ellos la hubieran comido. Yo tenía ganas, me decía mi esposa, me moría de ganas de que me sentaran ahí con los hermanos, ¿verdad? Yo los amo, nomás de ver a los judíos, los amo, porque de ahí viene mi Señor. Y ya no hay separación entre ellos y nosotros. Somos iguales, excepto en algunas promesas que nomás son para ellos, ¿verdad? Yo tengo mi patria celestial, ellos la tienen allá en Palestina. ¿No? Usted escoge cual quiere, ¿verdad? Está bien. Usted ve. Versículo, mire qué más hizo el Señor Jesucristo. Vea por qué amamos tanto a nuestro Rey. Vea lo que hizo. Versículo 15. ¿Qué más hizo? Aboliendo, es decir, anulando en su carne las enemistades. Es decir, había pleito entre judíos y gentiles, se anularon. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Versículo 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, dice Pablo, gentiles. ¿Y a quién? Y a los que estaban cerca, judíos. Conclusión 18, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Es fascinante, hermanos, el tema. Y nada más para picar las costillas, así en su mente, lea el 19. Nada más vea, hermanos, lo que Pablo dice. Así que, conclusión. Ustedes ya no son extranjeros, ya no son gorrones, ni advenedizos, ¿verdad? ¿Qué somos? Conciudadanos de los santos. Y mire, esa frase me encanta, miembros de la familia. ¡Ay, qué padre es eso, hermanos! ¿No? Bueno, a mí me bendice mucho, hermanos, eso. Vamos a terminar, hermanos, la número 7. Ahora somos, póngale con letras grandes si usted está tomando notas, todo, hermanos, lo que Israel fue. Ahora lo somos nosotros. ¿Dónde dice eso? Hay un texto famoso en Primera de Pedro. Primera de Pedro, por favor. Encuentre Primera de Pedro, capítulo 2, versículo, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Esto está aplicado a cristianos, hermanos, a gente que está en Cristo. Primera de Pedro 2:9, hay un canto y otro canto y otro canto hablando de esto. Dice: mas vosotros sois linaje escogido. ¿Por qué somos linaje escogido? A ver, ahora sí ya lo va a entender. ¿Somos linaje de quién? De Abraham. ¿Abraham fue escogido? Amén. Usted es linaje escogido. ¿Qué más somos? Real sacerdocio. Una pregunta rápida. ¿Alguien podía ser sacerdote de Dios que no fuera del linaje de Abraham? Y más específico, de Aarón y de Leví, ¿verdad? No se podía. Pero ahora usted, hermanito, usted es real sacerdocio. ¿Qué más es? Nación santa. ¿Qué quiere decir santo? Apartado. ¿A quién apartó Dios de entre todas las naciones? A Israel. Ahora usted es nación santa. ¿No siente bien, hermano? Usted tiene dos nacionalidades. Usted es mexicano y cristiano, ¿verdad? No le damos cartilla, pero bueno. ¿Qué más? Nación santa. ¿Qué más somos? Adquirido, comprado. Dígame usted, así rápido, el precio que Dios pagó por el pueblo de Israel. Por el pueblo de Israel. ¿Cordero? ¿Sí? ¿Cuánto pagó? ¿Se acuerda que estaban en Egipto? El pueblo de Israel estaba en Egipto. Dios viene y los redime de ahí. ¿Cómo le hizo? ¿Qué dio? ¿Ah? Primogénitos, plagas, ¿verdad? Pero concretamente tenemos sangre de cordero para que pudieran salir libres. ¿Qué dio el Señor Jesucristo para comprarle a usted? Su propia sangre. Entonces usted dígame si usted no es un pueblo adquirido. No es un pueblo que... A usted, hermano, usted costó. Usted costó, hermano, una gran cantidad de sangre, hermano. Es lo que usted vale. ¿Alguna vez se ha sentido tan mal que dice, yo no valgo nada? Hermano, eso no es cierto. Usted vale mucho. No digo que le vale mucho, vale mucho. Usted vale mucho, mi hermano. Aquí hay muchas partes donde podemos aprender esto. Bueno, pueblo adquirido por Dios. Muy bien, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes. Fíjese lo que dice. De aquel que los llamó, ¿de dónde? A la luz admirable. Y luego lea el 10 y va a ver cómo va a embonar todo lo que hemos dicho. Capítulo 2, verso 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Hermano, todo eso es usted en Cristo Jesús. Todo eso, hermanos. Así que vamos a concluir el asunto con una última cita, ¿sí? ¿A qué vino todo esto? Acuérdese, ¿a qué vino todo esto? A gente que llegaba con los filipenses a decirle, ¿tú eres cristiano? Sí, yo soy cristiano. A ver, ¿cómo me compruebas que soy cristiano? Pues, tengo fe en Cristo. No, pero eso no te alcanza. Estás incompleto. Te falta la circuncisión. Ya estudiamos que no nos falta nada. No nos falta nada. ¿Dónde dice eso? Terminamos con esta cita. Colosenses. Encuéntrenla. Colosenses capítulo 2. Adelantito de Filipenses está Colosenses. Capítulo 2. Muy bien. Aquí vamos a leer algo bien interesante. Le voy a pedir que me siga con su vista. Versículo 8. Mire las verdades que hay aquí. Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Deténgase tantito. ¿Qué quiere decir eso? Lo mismo que Pablo les dijo a los filipenses. Cuidado con el perro. ¿Recuerda? Cuidado con los mutiladores. Cuidado con los falsos obreros, hermanos. Mucho cuidado con eso. Ustedes gócense en el Señor. ¿Cómo? ¿Por qué dices eso, Pablo? Porque nosotros somos la circuncisión. Aquí Pablo le está diciendo lo mismo, pero a los colosenses. Hermanitos, mirad, fíjense que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres y los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Ajá. ¿A qué se refiere? Versículo 9. Vean nada más eso. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Es decir, él es Dios. 10. Y mire eso. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Vuelvo a leer. Y vosotros estáis, ¿qué, hermano? Hermano, ¿qué le falta a usted? En Cristo usted no le falta nada. No tiene que encontrar la séptima llave para llegar al cielo, ni encontrar el hilo negro que lo lleva a la presencia de Dios. En Cristo, hermanito, entiéndalo por favor, usted está totalmente y absolutamente pleno y completo. No le falta a usted nada en Cristo. Entonces, si usted tenía sus estampitas de la Virgen acá, no las necesita. No las necesita. Si tenía sus ajitos atrás de su puerta, ¿verdad? O su cruz de esas de qué material hacen, de como de hoja de tamal, de palmera, de esas de palma, ¿no? Con su estampita y sus ajos y su he visto hasta sábila esa colgada ahí. No digo en qué casa de qué hermano, pero las he visto ahí. Hermano, para bendecir al negocio. Hermano, no necesita eso. En Cristo usted está completo, tiene todo. Cristo, hermano, es un, con respeto lo digo, un paquete todo incluido. No es nomás la salvación de sus pecados aquí y la condenación eterna. Cristo no le da salvación de su alma y condenación aquí en la tierra. Usted tiene todo lo que necesita. ¿Sí? Hablando de la circuncisión, versículo número 11. Si usted tiene dudas todavía, ve el 11. Dice, en él también, en Cristo, en él, ¿qué pasó? Fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Qué más? Sepultados con él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, ¿qué pasó? Os dio vida, mire qué padre, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mire qué tremendo es esto, estamos completos. Si alguien llega y dice, tú no estás circuncidado, yo creo que tú estás pecando. Hermanito Beto, yo creo que te debes poner una corbata, hermano, porque estás pecando. Hermano, Oscar, ese peinado, por favor, me lo cambies, porque es pecado, ¿verdad? Hermana, esos pantalones. O que alguien venga, ¿qué crees? Que el otro día me fui Héctor a comer, ¿y qué crees que pidió? Moronga, hermano. Y la moronga es sangre. Y la Biblia dice. Versículo 16. Mire su versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Se fija? Nadie os juzgue. A ver, hermano, cuando te bautizaste, nada más quiero saber esto, cuando te bautizaste, ¿el agua estaba corriendo o estaba estancada? Ya saben por qué, ¿no? Hay quien dice, no te debes bautizar en un agua de estas estancada, porque si yo bautizo a Pablo, ¿verdad? Lo bautizo, ahí se quedan sus pecados, y si viene el hermano Cornelio y lo bautizo ahí, pues se rellena de los pecados de Pablo. Y si luego viene y bautizo a Rosendo después, pues él se bautiza en los pecados de Pablo y en los de Cornelio. Y va a salir peor. Por eso tiene que ser agua corriendo, ¿verdad? De un río. Yo he visto gente que bautiza en el mar, y mire, se paran en la orilla del mar, ¿verdad? El agua hasta la cintura, bautizan a la persona y luego dan como tres pasos porque allá bautizaron al otro. ¿Qué onda, hermanos? Eso. ¡Nadie os juzgue! Bueno, hermanitos, mira, ¿ya viste lo que pidió? Mira lo que pidió, lo que ordenó, ¿verdad? Esa moronga está comiendo sangre, ¿verdad? O es carne de cerdo. Eso no es bíblico. Hay hermanos que respetan la cuaresma. ¿No me entendió? ¿Cómo está ese rollo? ¿Cuándo empieza? ¿Cómo está ese rollo? Miércoles de ese periodo no se come carne. Viernes. El miércoles de ceniza. Yo he visto hermanos también acá con. Ah, no es cierto. Ayer todos estábamos bendecidos por Dios, ¿verdad? Pero grande la cara. Pero hay cristianos, hermanos cristianos de la fe en Cristo, que por si las moscas, ¿no? El miércoles de ceniza no comen carne. Hermanos, nadie os juzgue en cuanto a comida o bebida. Ahora, no dice tampoco, ¿verdad?, que esto nos da licencia a ir y emborracharnos. Por favor, ¿verdad? Yo sé que usted es inteligente. Terminamos capítulo 3, donde habíamos visto hace un rato, versículo 11. No hay griego, ni judío, circuncisión, ni circuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. ¿Cuál es el punto de todo esto, hermano? Como lo hemos venido diciendo, o usted confía en Cristo, solamente en Él como su Salvador, o tiene sus otras ayuditas por ahí, si me entiende lo que digo. Mire, tan simple, a lo mejor usted es un cristiano, y escúcheme bien, es un cristiano que le echa ganas, sincero, honesto, hace lo que puede, se bautizó después de convertirse un tiempo, tomó su seguimiento, a lo mejor usted tomó propedéutico, es miembro de célula, va en nivel 1 y va en la lección 16, o es líder de esta iglesia. Escúcheme bien, si usted cree que por eso usted va a llegar a la presencia de Dios, usted está confiando en la carne, así de simple. Si usted cree que por haberse bautizado o por tomar propedéutico o nivel 1 o ser líder o hacer algo o porque quitó el plafón ayer, Dios lo va a recibir en su gloria, usted está confiando en la carne y eso le va a fallar, usted va a fracasar cuando trata de llegar a eso, por esos medios. La Escritura enseña, para llegar a Él solamente, únicamente por gracia, por medio de la fe en el Señor Jesucristo. No es por obras, para quienes se gloríe, ¿verdad? Por gracia, por medio de la fe. O eso, o nada. Así de simple. E insisto, es muy seguro, no lo más posible, muy seguro, que entre nosotros aquí esta mañana hay unas cuantas personas que todavía no han tomado su decisión de confiar solo en Cristo para ser salvos. Yo sé que hay gente aquí así. No me asusta, ni espero que usted se asuste. Es simplemente reconocer que habemos algunas personas, y hay algunas personas que hasta la fecha han estado pensando que por venir los domingos aquí van a ser salvos, o porque dejaron de decir groserías, o porque dejaron el alcohol. Eso no salva a nadie. Un palo no toma, un palo no dice groserías, pero un palo no puede tener fe en Cristo, que usted sí la puede tener. Yo quiero invitarle a orar, por favor, allí en su lugar. Si usted no es cristiano, usted no conoce al Señor, yo le invito a que hoy ponga su fe solamente en Él. Vamos a orar. Padre, queremos pedirte que esta mañana tu Espíritu Santo traiga una convicción genuina de tu Espíritu Santo a aquellas personas que no te conocen. Lo decimos fuerte y claro, solamente la confianza en Cristo es la única garantía para la salvación. Lo declaramos con firmeza. que si cualquiera de nosotros piensa que llegaremos a tu presencia por portarnos bien, o por lo que hacemos, o por lo que dejamos de hacer, estamos confiando en la carne, y eso, según tu palabra, no salva a nadie. Ningún ser humano será justificado delante de Dios por las obras de la ley. Es clara tu escritura. Y oro que si alguna persona aquí presente esta mañana, esta tarde, reconoce eso, que pueda tomar la decisión en este día de poner su confianza solo en Cristo. Descansar solo en ti, Señor, para la salvación de nuestras almas. Y entonces, después de eso, viene todo lo demás, mi Señor. Como tú has dicho en tu palabra, tú has preparado las obras de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas, para que seamos perfeccionados, para que tu nombre sea glorificado, para que crezcamos en el ministerio y tantas otras cosas. Pero la salvación en Cristo es solamente en Cristo. Y yo oro, pues, que las personas que no tienen esta fe puedan depositarla hoy en el Señor Jesús, y que sepan que su fe es segura y firme en Él, y que ellos están completos en Aquel que es la cabeza. Esto es Cristo Jesús. Gracias, mi Padre, porque no nos falta nada, Señor. No podemos más que agradecerte. Como dice el himno, Señor, estoy bien con mi Dios. Alcancé salvación. Yo estoy bien, Padre. Estamos seguros en ese sentido de la palabra. Estamos libres, limpios. Somos salvos. Gracias, papá, por esta oportunidad y este privilegio de haber sido salvados por ti. Ayúdanos, Señor, esta semana en las células, en el discipulado, en el seguimiento que vamos a tener. Hay mucho trabajo por hacer. Mucha gente que todavía está fuera del pueblo que tenemos que traer acá, Señor. Y ayúdanos a hacer esta obra. Y pedimos todas estas cosas agradecidos en el nombre de Jesús. Amén.